Siempre es una verdadera bendición poder estar compartiendo de la palabra de Dios con los hermanos y poder estar siendo desafiados por el Señor. Como hay muchos hermanos que me conocen y ya sabían que iban a predicar el tema que a mí me apasiona, pero empecé a orar al Señor y a pedirle dirección sobre lo que quería compartir con ustedes en esta noche. Y llegué a una encrucijada. ¿Cuántos de aquí tuvieran la honestidad, no conmigo, sino con ustedes mismos, que están pasando por algún tipo de dificultades? No importa, económica, sentimental, de salud. ¿Hay alguien así en esta noche? Amén. Y pensando y meditando en esto y escuchando las canciones y la historia de las canciones, se nos dice a lo largo de las Escrituras que somos el pueblo escogido de Dios para llevar su palabra, que somos sumos sacerdotes, somos una nación santa y somos la descendencia espiritual de Abraham. Y cuanto más tener nosotros los ejemplos de Israel. Quisiera compartir con ustedes en esta noche cuando pensás que Dios está lejos de tu vida. Cuando crees que Dios, vos estás viviendo tu vida y todas estas aflicciones, pensás que Dios está lejos. Sobre eso quería compartir con ustedes. Y pensando en esto, evidentemente fui al pueblo de Israel. Y ahí, en el libro de Isaías, es el texto que vamos a tomar como trampolín para el mensaje, en Isaías capítulo 8, versículo 17, pero en casi todo el capítulo 8, el profeta está sopesando la situación de Israel. Cómo Israel, ante toda dificultad y ante toda adversidad, no acudía a Dios, sino que acudía a adivinos, a agoreros, a personas que le interpretaban su situación a favor de ellos. Muchos no se acercaban a Dios. Y es lo que muchas veces pasa en nuestras vidas. Nosotros a veces, cuando las aflicciones y los problemas y los tormentos de la vida cotidiana se nos va abrumando, pensamos que Dios está tan distante y acudimos a los consejos de los amigos. Y a veces esos amigos no son hijos de Dios. O acudimos a relaciones que no nos benefician. Pero vayamos ahí al libro de Isaías, capítulo 8. Vamos a leer el pasaje introductorio y después vamos a ir a la oración y después posteriormente a la prédica. Dice versículo 16, capítulo 8 de Isaías, versículo 16. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esperaré, pues, a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob. En él confiaré. He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeran conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Oremos. Bendito amado Dios, gracias te doy por este maravilloso día que tú nos has dado. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Agradecido, Padre, porque tú eres Dios todopoderoso. Tú conoces nuestro corazón, Señor. Tú conoces nuestras aflicciones, tú conoces nuestros tormentos. Tú conoces nuestros pesares. Es que en esta noche queremos entregarlos a ti. Queremos cederte el control de nuestras vidas. Señor, que tú seas nuestro auxiliador. Que tú nos ayudes, Padre, a confiar y a depender de ti como tu siervo. Señor, ayúdanos a transitar el valle de la duda, de la desesperación, del desconsuelo, del desánimo, confiando y esperando encontrar tu rostro. Bendito Dios, te ruego por cada uno de mis hermanos. Señor, yo no conozco sus situaciones, pero sé que tú tienes un propósito en tu palabra. Señor, háblame a mí primeramente. Te suplico, Padre Celestial, en el precioso nombre de tu Hijo amado, mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dice en el versículo 17, esperaré pues a Jehová, la luz me está matando, permiso. Esperaré pues en Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Fíjense en que el profeta Isaías estaba dependiendo completamente de Dios. Él sabía y entendía que por ese momento, por ese lapso de tiempo, Dios no se estaba manifestando a su pueblo. Llámese por el pecado que había en él, llámese porque su desobediencia y su tenacidad de ir en contra de la ley de Dios. Isaías no sabía, pero lo único cierto que él tenía que por el momento Dios había velado su rostro hacia su pueblo. Pero él igualmente confiesa que iba a esperar en Jehová, que iba a seguir confiando en Dios. Y a eso te desafío. Te desafío en esta noche a que a pesar de tus dificultades, a pesar de tus tormentas, a pesar de tus cadenas, a pesar de tus aflicciones, que esperes y confíes en Jehová. Que esperes y confíes en aquel que te salvó. Muchas veces nosotros no podemos ver la mano de Dios cuando estamos en dificultades. Muchas veces, soy un rotoso, yo saco todo, tiro todo, discúlpenme. Después Guillermo lo limpia. Y no lo podemos ver porque nos ensimismamos, porque nos metemos para adentro como el caracol a ver nuestros propios problemas y no podemos ver la gracia de Dios. Quiero animarte, hermano, aunque no parezca, quiero animarte. Que confíes en Dios. Los temores representan cosas muy espantosas en nosotros. El temor, el miedo, la desconfianza. ¿Te encontraste alguna vez en alguna situación sintiendo que Dios no te escuchaba? ¿Te sentiste alguna vez sentado, arrodillado, o al pie de la cama, no sé cuál es tu forma de orar, orando a Dios y de repente decir, no me escucha? Siento que mi oración pega en el techo y se cae. Lo siento, no siento que Dios está cerca mío. ¿Saben que no hay mayor relación, no hay adoración más profunda de aquel que confía en su Dios, aunque no entienda nada, aunque no comprenda lo que está pasando? Esa es la adoración más perfecta. Cuando uno alaba a Dios y adora a Dios a través de las dificultades. Como cuando un navío entra en una tempestad, por lo general los grandes navíos los dejan a la deriva para no luchar contra la tempestad, sino ir al compás de la tempestad para tener la menor pérdida. Y eso es lo que Dios demanda de su pueblo en aquel tiempo, pero también demanda hoy, en nuestros tiempos, que nos acerquemos a Él y dependamos de Él. Que nos aferremos al navío de Dios, dejándonos a la deriva en su voluntad. Porque Él tiene el control. Esa es la mayor y más grande adoración. Dios es real, sin importar cómo vos te sientas. Fíjense que en Hebreos 13:5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricias, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te... Lo único que escucho. Tengo perforación de tímpano y en este escucho poco, así que fuerte. ¿Qué dice? No te desampararé ni te dejaré. Fiel es Dios. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios lo dijo, Dios lo cumple. En cualquier relación, tomemos relaciones humanas, siempre hay ese periodo de intimidad y de alejamiento, ¿no? De cercanía y de un poquito de distancias. Acá hay muchos esposos. No voy a ahondar en el tema, pero que ya me entendieron. Y eso edifica. Yo creo que ni de novio extrañé tanto a mi esposa del año pasado que cuando fui a Amazonas que contraje la malaria, que pensé que el Señor me decía vení y estaba a 8.000 kilómetros. Yo digo, uy, es parte importante de mi vida, mi esposa, quisiera verla antes de irme. Y el Señor me concedió. No te entusiasmes. No. Siempre hay ese periodo de acercarse y de alejarse. Esa acción es la que Dios depende y demanda de nosotros. De estar cerca y de alejarse un poquito para ver cómo crecemos. Para ver si dependemos de Él. Para ver si realmente Él es nuestro Dios. Él permite, por su misericordia y por su gracia, permite ciertas circunstancias en nuestras vidas para que aprendamos, para que seamos fortalecidos, para que el crisol de la prueba nos haga más puros. Y ahí vos te estarás preguntando, ¿hasta cuándo, Señor? Él sabe, Él sabe. Dijo que no nos va a desamparar ni nos va a dejar. Dios puede encargarse de tu duda, de tu enojo, de tu temor, de tu dolor, de tu confusión y de todas las preguntas que tenga. ¿Qué voy a estudiar? ¿Quién va a ser mi novio? ¿Quién va a ser mi esposa? ¿Cuántos hijos voy a tener? ¿Señor, me va a alcanzar el sueldo? Señor, ¿esto es un buen negocio? Todas esas preguntas Dios tiene la respuesta. Pero volviendo a nuestro texto, en el versículo 17, dice, esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob y en él confiaré. Dos frases que quiero que podamos entender juntos. Vamos a ver cuatro cosas que nos van a dar la seguridad de entender este texto. Dice, esperaré pues en Jehová. Y a lo último dice, y en Él confiaré. Para que vos entiendas que Dios no está lejos de tu vida, quiero que aprendas a esperar y a confiar en Él. Quería decir algo gráfico, Seguramente que después me van a reventar, pero vamos a ver qué. El Señor siempre está a nuestro lado. El Señor siempre llega a tiempo. El Señor no es muchas veces como las novias o las esposas que dicen, 5 minutos y ya estoy, y entra al baño a arreglarse. No voy a decir más nada. Dios llega a tiempo, siempre llega a tiempo. Él quiere que aprendas a confiar en Él, a esperar y entregarle toda tu confianza para que Él haga la obra en tu vida, en este momento de prueba, en este momento de dificultad. Cuando aún vos en tu cabeza piensas que Dios está lejos. 4 cosas. Primeramente, contale a Dios exactamente cómo te sentís. Como dirían los jóvenes ahí de Atletas, no le caretees a Dios. No le vayas con, sí, Señor, aleluya, amén. Contale cómo te sentís. Manifestá tu corazón delante de Dios. Él ya lo sabe, desde antes que lo piense. Dice que antes que el pensamiento esté en nuestro corazón, ya lo sabe Dios. Derramá tu corazón delante de Él. Dios busca tu honestidad, porque Él lo sabe todo. Y volviendo un poquito al principio, que dije que nosotros somos la nación santa, la bendición de Abraham, espirituales, los creyentes. También tenemos que tomar ejemplos de nuestros antepasados. Y si yo te pudiera decir, vamos a hablar de la confianza en Dios, de esperar en Dios, de poner a Dios en primer lugar en tu vida, y tuvieras que pensar, pero tiene que ser fuerte, ¿sabes? Acuérdense, tímpano perforado, oigo poco. Si tuviera que pensar en alguien que pasó por todas esas circunstancias y permaneció fiel, ¿quién dirías? Exacto. Lo que vamos a estar reflexionando en esta noche es sobre aspectos de la vida de Job y cómo él nos enseña a esperar en Jehová y a confiar en Él. Aunque vos, en tus preconceptos, creas que Dios está lejos de vos, que no te escucha, que tus oraciones pegan en el techo y se caen al piso. Casualmente esta... No lo voy a decir porque no me gusta dar ejemplos míos. Sigamos. Dios busca tu honestidad, Él lo sabe todo. En Job capítulo 7, versículo 11, dice, por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia del espíritu y me quejaré en la amargura de mi alma. ¡Wow! Job mismo estaba en angustia de espíritu y en amargura de alma. Pero ahí dice un verbo que dice, hablaré. Hablaré. Y cuando hablaba de hablar, no era de hablar con su amigo, con sus amigos interlocutores, esos 4 amigos que habían venido para ayudarle y para darle ánimo, ¿verdad? Sino para hablar con Dios, para seguir teniendo esa intimidad delante de Él. Esa intimidad delante de Él. Aún en la angustia y en la amargura, Job habló. Yo no soy adivino ni profeta, pero creo que acá nadie perdió 10 hijos, 500 yuntas de bueyes, no sé cuántos camellos, todos sus criados, todas sus posesiones. Y él dijo, a pesar de todo, voy a hablar con Dios, aunque me queje, aunque esté en angustia, voy a contarle, voy a volcar mi corazón delante de Dios. Y vemos ahí por el capítulo 37 de Job, que Job le habla a Dios. Y le dice, Señor, y confiesa. Y después cuando Dios lo interpela con Job, le dice, Job le responde a Dios y le dice, hablé lo que no sabía. Dios entiende. A Dios no le va a sorprender tu situación. En Job capítulo 29, versículo 2 al 6, dice, ¿quién me volviese como en los meses pasados? Acuérdense que Job en un día perdió todo. Todo lo que medianamente hablé, los bueyes, los camellos, los asnos, el ganado, los hijos, los criados, lo perdió todo en un día. Y ahí en el capítulo 29, versículo 2, dice, ¿quién me volviese como en los meses pasados? Como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, y cuya luz yo caminaba en la oscuridad. ¿Cómo fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí, cuando lavaba yo mis pasos con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite? Estaba acongojado. Dice, ¿quién me volviera a estar gozoso? No estaba diciendo, no quiero pasar por acá, sino dijo, estaría bueno volver a ese tiempo, después de haber perdido todo, después de tener esta dificultad. Volcá tu corazón a Dios. Decí todo lo que sentís, todo lo que pensás. Si pensás que podés confiar en Dios y sentirte afligido al mismo tiempo. ¿Crees que vos podés depender de Dios completamente y a la vez estar contristado, en temor? ¿O pensás que tu vida, confías en Dios y todo lo demás no importa? Si es así, por favor, pasame la receta. A veces en nuestra más profunda fe, cuando estamos pasando por dificultades, que vos tratás de hacer todas las cosas correctas, pero igualmente las circunstancias son adversas, con la familia, con los amigos, con el trabajo, con los familiares, con los vecinos. Y vos decís, pero estoy haciendo todo lo mejor puedo, todo lo que mejor puedo, y a pesar de eso, me va todo mal. Sí, podemos estar angustiados igualmente. Fíjense lo que dice Salmo. Salmo 116, versículo 8 al 10. Dice, pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto hablé. Y fíjense lo que dice lo último. Estando afligido en gran manera. Que vos tengas sentimientos humanos de aflicción, de creer que Dios no te escucha, es normal. Pero esto nos alienta, como el ejemplo que nos daba Job, de confesar todo a Dios. Señor, la verdad no entiendo. Señor, estoy orando por tal o cual me va mal. Quiero hacer esto y me va mal. Quiero ser de buen testimonio y me echan del trabajo. Es normal estar afligido, pero igual debemos confiar en Dios. Debemos confesar. Dios, al igual que un padre amoroso, un padre tierno que está cerca de sus hijos, muchas veces lo deja andar un poco solo. Cuando están en la bici, ¿no? Lo acompañamos, después un poquito más, después un poquito más, y después y le ayudamos de acá, ¿no? Como para que no se caiga, y allá se cayó, y ahí vamos a levantarlo. Ese es Dios ayudándonos a caminar espiritualmente. Muchas veces nos vamos a caer. Muchas veces va a haber momentos, dame esa agua, por favor, momentos de aflicción, momentos de que va a parecer que Dios está re lejos, que no está cerca de mi mano para agarrarlo y decirle, papá, te necesito. Y a veces vamos a estar en ese túnel tan negro de la desesperación y lo primero que hacemos, no vamos con los adivinos como el pueblo, ¿no? Nos vamos con él, con el psicólogo, vamos con la amiga a tomar mate, que nos llene la cabeza así. Eso te enseñan en la iglesia. ¿Ves que la iglesia no sirve? Perdón. Dios, como Padre amoroso, nos cuida. Quiere estar cerca nuestro. Sabiendo que Él te ama, perdón, confía en Él y no dejes de orar. No dejes de orar. Pero las relaciones llegan al techo y se caen ahí como un pájaro. Y no importa, seguí orando. Son percepciones tuyas. Son percepciones tuyas. Me viene a la mente el pasaje de Daniel, cuando servía de copero, ¿no? Y que estuvo, se enteró de que Jerusalén estaba en las puertas quemadas y realmente se acongojó de que toda una nación estaba corroída por los perversos. Y las puertas del templo estaban quemadas. Y dice las Escrituras que en el mes de Abib había empezado a orar. Pero después el texto salta y dice, estando yo en la presencia del rey, oré. Y la narración sigue diciendo que se presentó al rey y el rey dijo, ¿qué te pasa que nunca tuviste así de semblante? Bla, 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 ¿no? Fíjate vos, yo me lo imaginé, siempre me lo imaginé ese pasaje como diciendo, dijo, Señor, ayúdame. ¡Pum! Y entró. Pero hacía 4 meses que venía orando. Intensamente. Muchas veces, nosotros cuando estamos afligidos, que parece que nuestra oración pega en el techo y se cae, estamos en ese proceso de la oración constante, con esa fe que pende de un hilo. O sea, del hilo de Dios, no el nuestro. Porque nosotros ya la abandonamos diciendo, bueno, Señor, te pido por este trabajo, ¿no? Hasta que Dios te da el trabajo, decís, ¡qué bendición, el Señor me dio el trabajo! Aún orando sin fe, pero seguías orando. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sabiendo que Él te ama, confía en Él y orá continuamente. Segundo paso para confiar y depender de Dios, esperar y confiar en Dios, es concentrándote en quién es Dios y su naturaleza inmutable, que significa, yo antes tenía pelo, ahora no. Yo antes era joven, ahora no. ¿Qué significará inmutable? No cambia. Si Dios dijo que iba a hacer algo, lo hará. Si Él dijo que iba a estar cuando en los momentos difíciles va a estar, claro. Entonces, debemos concentrarnos en quién es Dios. No es mi vecino, no es mi cónyuge, no es mi patrón, no es mi socio. Es Dios que prometió y va a cumplir. Nunca dudes en los momentos oscuros lo que Dios te declaró en los días despejados. Nunca dudes en tu aflicción de la bondad de Dios. Si Dios dijo que te iba a sustentar, lo va a hacer. No he visto justo desamparado ni que su descendencia Bendiga y pan. Hace 20 y pico de años que estamos sirviendo al Señor. Uno no está pasando mal rato, mis hijos tampoco. Sé que Dios es fiel, ¿verdad? Entonces no dudemos en los momentos de oscuridad en lo que Dios nos dijo en la luz. Cuando la vida de Job ya no tenía salida y Dios guardaba silencio, él encontró motivos para alabarle de igual manera. ¿Se acuerdan, no? Tremenda noticia de Job. Se desplomó. Pero no solamente de las posesiones, dice que era más rico que los orientales. Era un hombre muy pudiente. De repente, nada. Solo dejó la esposa. Solo dejó la esposa. Pero aparte de eso, el maligno le tocó lo más preciado para nosotros. ¿Qué es? Podés vivir a fideo. Podés vivir a sopita. ¿Pero qué es lo que no querés? ¿Eh? No, en este no lo escucho. ¿En este qué? Enfermarse, la salud. ¿Y qué hizo el maligno? Le tocó la salud. Y ahí llegaron los amigos. Y esto... no se lo dije nunca, ¿no? Pero yo soy demasiado malo. Soy malo, malo. Llegaron sus amigos para animarle, para consolarle. Y estuvieron ahí para darle su palabra de aliento. Según las Escrituras, 7 días en silencio. Job esperando. Uno allá, 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 allá. Silencio. Y cuando después de 7 días empezaron a hablar, voy a parafrasear un poquito, estás así por tu culpa, estás así por tu culpa, estás así por tu culpa, estás así por tu culpa. Me venían a alentar, hermanos. A pesar de todo eso, cuando le toca hablar a Job, Job alaba a Dios. Jamás maldijo a Dios. Dice, sea negro el día de mi nacimiento. Pero no maldice a Dios. Sea casa de luto cuando festejaban por el recién llegado o algo así, dice las Escrituras. Pero no maldijo a Dios. Fíjese cómo Job, a pesar de todo ese tiempo de angustia, de no saber por qué Dios le estaba haciendo acontecer esto en su vida. Acuérdense que Job, en el primer capítulo, habla de que él, sus hijos andaban de parranda, tenía 10 hijos, andaban de parranda de casa en casa de sus hermanos, y su padre, Job, todas las mañanas ofrecía holocausto por las dudas. Si mis hijos hubiesen blasfemado a Dios, por las dudas, ofrecía ofrendas a Dios. Después en los relatos de Job entendemos que dice que cuando Job hablaba era tan respetado que los jóvenes se callaban, los ancianos ponían sus manos sobre la boca para no contradecir ni decir nada por sobre de Job. Y le pasa todo lo que ustedes saben. No empezó a cuestionar a Dios, sino a dar gracias a Dios. Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. ¡Qué fe, por favor! ¡Qué fe! Él sí sabía cómo esperar y confiar en Dios. Entonces, fíjense que en todos estos momentos difíciles, voy a ir un poquito rápido, no sé hasta cuándo tengo, pero voy a ir rápido. ¿Cómo Job empezaba a alabar en estos tiempos de angustia? Primeramente, en capítulo 10, versículo 12, Él es bueno y amoroso. Dice las Escrituras, vida y misericordia me concediste y tu cuidado guardó mi espíritu. Él es todopoderoso. En Job 42, 2 dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Él conoce toda mi vida. En Job capítulo 23, versículo 10 dice, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Él tiene el control. En Job 34, 13, ¿quién visitó por Él la tierra? ¿Y quién puso en orden todo el mundo? Él tiene un plan para mi vida. Job capítulo 23, versículo 14, Él pues acabará lo que ha determinado de mí. Y muchas cosas como estas hay en Él. Y por último, Él me salvará. En capítulo 19, versículo 25. Yo sé que mi Redentor vive y el fin se levantará sobre el polvo. Y al fin se levantará como el polvo. Concéntrate en lo que es Dios, que es inmutable, que lo que prometió te lo va a dar. Vos sabés que Dios te ama, solo confía, a pesar de lo difícil que sea tu situación, aunque no veas salida, confía que Él está al control. Tercera, confía en Dios porque Él cumple sus promesas. Confía en Dios porque Él cumple sus promesas. Volviendo a capítulo 23 de Job, versículo 10, dice, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Confía en Dios porque Él cumple sus promesas. Si estás pasando por una sequía espiritual, debes confiar en Dios. Porque Él quiere lo mejor para vos. Y hablamos de sequía espiritual, no es la escasez de frutos, de almas salvas. La sequía espiritual habla sobre esa religión por la cual nuestro Señor Jesucristo batallaba con los fariseos, la religión. Dios quiere que seamos hijos espirituales de Dios, con nuestras debilidades, con nuestras flaquezas, pero totalmente dependiente de Dios, entendiendo que nuestro Padre amoroso y está cerca para levantarnos. Si tu amistad con Dios está basada en emociones, me siento bien, voy a la iglesia, no me siento bien, no voy a la iglesia. Me siento bien, leo la Biblia, no me siento bien, no leo la Biblia. Me siento bien, oro por toda la iglesia. Me siento mal, oro por mí nada más. Si tu relación es por emociones, quiero decirte que tu fe es superficial. Aunque te parezca que estás en el pozo más negro o en la noche más oscura, Dios siempre va a estar en el mismo lugar, a la distancia de una plegaria. A la distancia de una frase honesta. Yo siempre, o casi siempre, hablo de, o doy el ejemplo de un joven que está batallando con las adicciones. Y me tocó ministrarlo en un campamento, y acompañarlo a orar al altar. Y me impactó poder escuchar su fe. Estamos hablando de un pibe que la está pasando mal. Que es hijo de Dios, pero que la está pasando mal. En un momento yo me acerco a él, me arrodillo al lado de él como para apoyarle en la oración. Y escucho decirle estas palabras. papá, ¿sabés que vos sos todo para mí? Quiero que me ayudes. Y siguió. Pero esa relación con Dios, de que no tenía nada más oculto Dios de él, porque lo conocía todo. Este joven me dijo, un día anterior me dijo, Ale, ¿sabés por qué vine? Es más, ¿sabés cómo vine? Vine porque venía de gira. Ni sabía para qué venía. Sé que acá siempre me hizo bien estar. Y cuando estaba viniendo en el micro, los 3 sobres de coca que traía los tiré por la ventanilla. Así de grande es nuestro Dios. Así de grande. No importa lo oscuro que sea tu vida, lo difícil que sea la situación, lo negro que te parezca, Dios siempre va a estar en el mismo lugar. En Job 13, versículo 15 al 16, dice la palabra de Dios, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos, y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Job había volcado todo su corazón. Job había demostrado, como recién les contaba, su desesperación y su descontento con su vida. Cuando decía, sea casa de luto, aquellos que decían, ha nacido un niño. Sea oscuro o borrado del almanaque el día de mi nacimiento. Estaba literalmente, no encuentro palabra, embroncado de su existencia por todo lo que estaba pasando. No estaba pasando esta aflicción diciendo aleluya, gloria a Dios, estoy todo bien. No, estaba padeciendo. Estaba sufriendo y deseando la muerte, pero dice, en todo esto no pecó Job. Hermanos, qué bendición tener ese ejemplo. Que si tengo problemas con tal o cual pecado, Dios está cerca para sanarme, para darme las herramientas para avanzar. Que si para mí no hay solución, Dios la tiene. Pero tengo que volcar mi corazón y ser honesto con él. Por último, la cuarta acción para esperar y confiar en Dios. Recordá lo que hizo Dios demostrando su amor por vos. Aunque Dios no hubiese hecho nada por vos, deberías alabarlo continuamente por lo que Cristo hizo por vos. Cristo murió por vos. Y ese es el único motivo de adoración. A menudo, olvidamos la crueldad de su sacrificio. El hacernos familiar con el sacrificio le quita peso. Le quita el valor de lo tremendo e impactante que hizo el Señor Jesucristo por vos y por mí. Rápidamente, lo desnudaron, lo golpearon hasta dejarlo irreconocible, como dice Isaías, ¿no? Que quitaron de él su hermosura, eso porque lo habían desfigurado de golpes. Lo azotaron, lo insultaron, se burlaron de él, le pusieron una corona, lo escupieron, lo trataron peor que a un animal. Una persona que había sido nazarea desde su nacimiento, o sea, santo desde su nacimiento, lo colgaron desnudo a la vista de todo el mundo. ¡Qué flagelo mayor que ese! Por amor de otros. Después de estar inconsciente, lo obligaron a cargar una pesada cruz. Lo colgaron y lo dejaron morir lentamente. mientras se desangraba, lo insultaba, desafiando su dignidad. Mientras él cargaba el pecado de la humanidad, en ese hecho tan sublime, Dios le dio la espalda por el pecado que en él había. Por eso dice que se volvió como la hora novena, oscuro. Él, si quería, se pudo haber salvado a sí mismo. Pero si él se salvaba a sí mismo, no nos salvaba a nosotros. Y se entregó igual. Jesús dio todo de sí para que vos pudieras vivir para siempre. Esto solo entender la magnitud del sacrificio de Cristo debería ser suficiente para esperar en Dios y confiar en Él. Hermano querido, nunca pienses ni te preguntes qué motivos tengo yo para agradecer a Dios cuando no tengo trabajo, cuando no tengo familia, cuando me echaron del trabajo, cuando me estoy peleando, lo que fuera. Solo nuestra salvación es motivo suficiente de adoración. En 2 Corintios 5:20-21 dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Te vuelvo a preguntar. ¿Estás en esa situación en tu vida que pensás que Dios está lejos? ¿Que por más que ores, tus oraciones pegan en el techo y se caen? ¿Pensás que en este mal trance que estás viviendo, Dios se ha alejado como un peregrino? Acordate de estas cuatro verdades para permanecer en Él, para esperar y confiar plenamente en lo que Dios quiere para ti. Primero, contale a Dios cómo te sentís. Volcá tu corazón honestamente. Concéntrate en quién es Dios, que es inmutable, que no se mueve, que si Él te prometió algo en su palabra, por más mal que estés, lo va a cumplir. Tercero, entendé que Dios cumple sus promesas. Y en cuarto lugar, recordá el amor de Dios. Querido hermano, quiero animarte. Aún desde mi propio desánimo, quiero animarte que Dios es fiel. Que aunque a vos te parezca que está lejos, Dios está cerca. Dios quiere la honestidad de Job en nuestras vidas. ¿Estás contento o estás enojado por tu situación? Decíselo a Dios. Me enoja esto. Señor, tengo bronca por esto, quítamela. Señor, no lo soporto. ¿Cómo hago? Creo que esas oraciones son como flechas disparadas directamente al corazón de Dios. Esas oraciones que son más que retórica. La retórica es la forma correcta de hablar delante de un público. Es un corazón que dice: Señor, esto. Padre, esto. Así de simple. Cuando entendamos que Dios necesita esa honestidad en nuestras oraciones en los tiempos difíciles, estoy seguro que Dios va a empezar a colmarlos de bendiciones. Voy a pedir un último favor. Te pido humildemente que puedas inclinar tu rostro. No vamos a hacer nada esotérico, quédate tranquilo. Simplemente quiero darte la oportunidad. Sé que lo haces. Sé que vas a Dios a diario. Pero quiero hacerte un desafío en esta noche. Quiero que en estos 2 minutos que vamos a hacer silencio, que ya sabes cuál es la aflicción que está afectando tu vida, no sé cuál, yo no sé cuál, vos sí sabes, que puedas hacer la oración más honesta a Dios y decirle: Señor, esto y esto, no lo entiendo, ayúdame, fortaleceme, lo que Dios ponga en tu corazón. Te desafío, por favor. Oremos. Padrito amado Dios, agradecido estamos, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Agradecido, Padre, por tu inmensa sabiduría de dejarnos ejemplos, Señor, para que aprendamos, para que entendamos lo suficiente que tú eres para nosotros. Señor, que tú nos ayudes a transitar los momentos oscuros, los momentos difíciles, tomado de tu mano. Ayúdanos a ser honestos en nuestras oraciones. Ayuda a volcar nuestros sentimientos más profundos en humildad y sinceridad contigo. Señor, no podemos manejar las circunstancias, pero sí podemos manejar nuestra conducta en medio de ellas. Ayúdanos a esperar y a confiar en ti, aunque de momento nos parezca que estás lejos. Sabemos que estás al alcance de una plegaria. Señor, agradecido por este inmenso privilegio. Te doy gracias por hablarme a mi corazón. Gracias por mis hermanos, Señor, por su atención. Y te ruego, bendito Dios, que tú nos ayudes a atesorar lo que tú nos quisiste enseñar de forma particular a cada uno de nosotros. Señor, te suplico, Padre Celestial, que obres con poder sobre cada uno de mis hermanos. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.